En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Un año de gracia, un momento espiritual en el que estamos llamados a profesar y renovar nuestra fe, a celebrar los misterios del Señor, especialmente en la Eucaristía y en la reconciliación, y sobre todo a vivir la fraternidad en la caridad. Estas son las palabras que pronunció nuestro obispo diocesano don Ginés en la apertura de la Puerta Santa el domingo pasado. Con ellas inauguraba un año muy especial lleno de acontecimientos y con ellas hemos querido empezar nuestro espejo de hoy viernes. Algunos de esos acontecimientos se los vamos a contar hoy porque además este tiempo especial de Adviento nos trae celebraciones cargadas de esa esperanza de la venida de nuestro Señor. Pero antes voy a mandaros un saludo de mi parte, Paloma Fernández, y también de mis compañeros María Zarco y Gonzalo Castillero, que están aquí a mi lado y deseando empezar al espejo. Estén atentos porque ellos nos van a adelantar el contenido del programa en titulares.
La diócesis de Getafe se consagrará a María en la Vigilia de la Inmaculada.
Más de 800 fieles se consagrarán esta misma noche a la Virgen María. La celebración tendrá lugar en la Basílica del Sagrado Corazón, en el Cerro de los Ángeles. Será la tradicional Vigilia de la Inmaculada. Ese será uno de los actos principales de esta noche, pero no el único. Si quieren saber todo lo que vamos a celebrar, quédense con nosotros, que en unos minutos se lo contamos.
La película Los misterios del Padre Pío se podrá ver en Valdemoro.
Los cines El Restón acogerán la semana que viene la proyección de la última película de José María Zavala sobre el santo de Pietrelchina, uno de los más polémicos del siglo XX. Este documental en clave de thriller recoge testimonios y documentos nunca antes divulgados sobre el complot urdido contra el Padre Pío.
Pero antes llega el turno de escuchar la carta de nuestro pastor. Muy buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes a todos. Mañana celebramos, sin duda, una fiesta importante para los cristianos. Cada 8 de diciembre, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Nos alegramos en y por María, que es la llena de gracia, la que ha sido preservada del pecado por Dios antes de todos los siglos para ser la madre de su Hijo. María es la que ha sido agraciada por Dios como ninguna otra criatura. Resplandece en santidad, la que viene de Cristo. Quiso Dios que la mujer que había elegido para concebir en su seno al autor de la vida fuera inmaculada, sin mancha alguna. Así lo proclamamos en el prefacio de la fiesta de mañana. Purísima había de ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Podemos decir que al celebrar la Inmaculada Concepción de María, celebramos su belleza. Decir que María es la llena de gracia es decir que María es bella, la belleza que brota y es reflejo de un corazón limpio. En María se hace realidad aquella bienaventuranza pronunciada por el mismo Cristo: «Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». María es la mujer de corazón limpio que es capaz de ver a Dios en todos los acontecimientos de su vida, la que se fía de la palabra de Dios, aunque ésta contradiga la lógica humana, la que sabe aceptar la voluntad del Altísimo y convertirse en la morada humana de Dios mismo. Los ojos de María ven a Dios porque reflejan la gloria del mismo Dios que habita en ella por la gracia. Es la mujer que, siendo agraciada, colabora con la gracia desde su libertad. Quiero decir que María no ha conocido el pecado, ciertamente, así lo dice nuestra fe, pero al mismo tiempo María ha preservado la gracia porque ha colaborado con el proyecto de Dios, no cerrándose a su voluntad. María es la mujer beneficiada, pero también la mujer que ha creído que la palabra de Dios se cumplirá. En este mundo magnífico y dramático, la Virgen de Nazaret es un signo de esperanza, porque en ella se manifiesta la creación en su bondad y belleza original. La armonía, la belleza, el bien, la pureza, la alegría, la admiración, la sencillez se reflejan en la figura de la Virgen Inmaculada. Por eso ella es ejemplo para todos los que caminamos en esta existencia. Es el lucero que ilumina la senda que nos conduce a Dios y Él a la auténtica humanidad. Es un hermoso ejemplo para los jóvenes, para nuestros jóvenes, que han de ver en María un estímulo para vivir según el plan de Dios. Por eso esta noche, en el Cerro de los Ángeles, y también con motivo del año jubilar que estamos celebrando, nos reuniremos para celebrar a María y para consagrarnos a su Inmaculado Corazón. Os espero a todos esta noche en el Cerro de los Ángeles para celebrar la Vigilia de la Inmaculada.
Pues muchas gracias, don Ginés, por estas palabras que nos acompañan e iluminan cada semana. Le esperamos el viernes que viene. Nosotros seguimos en este espejo de la diócesis de Getafe con más historias. Esta noche, a las 9:30, tenemos una cita muy especial. Como ha dicho nuestro obispo don Ginés, será un momento para prepararnos espiritualmente para vivir este año santo de gracia, este año jubilar que acabamos de comenzar y que nos lleva hacia la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Y precisamente de consagración va la Vigilia de la Inmaculada, que esta noche el obispo diocesano va a presidir en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles, en el que la diócesis entera se va a consagrar a la Virgen María y además 800 fieles de manera particular también lo van a hacer. Una ceremonia que, como decía al principio de este espejo, está cargada de simbología y de detalles que queremos que ustedes conozcan. Para ello, contamos con la inestimable ayuda del sacerdote Javier Mairara, que es formador en el Seminario Mayor de Getafe y experto en teología. Javier, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, Paloma.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos qué estamos celebrando en la Fiesta de la Inmaculada.
Pues la Fiesta de la Inmaculada lo que celebramos es que la Virgen María fue concebida sin pecado, es decir, que a ella no le ha alcanzado el pecado de ninguna manera, porque fue preservada de ese pecado por la gracia de Dios. Y por tanto, pues lo que celebramos es que nuestra madre es una madre purísima.
Esto es un dogma de fe, ¿no?, que debemos creer, que instituyó la Iglesia en un momento determinado.
Sí, fue en 1854, pero que un dogma en un momento se ha proclamado no quiere decir que es que a partir de ese momento creamos en una cosa, sino en este caso la Inmaculada Concepción era una creencia profundamente arraigada en el pueblo fiel, muy especialmente en España. En España ha sido siempre una de las grandes impulsoras del reconocer a la Inmaculada Concepción. En eso se ve, pues, en como muchas de las hermandades del sur tenían ese voto a la Inmaculada para poder pertenecer, el mismo saludo de Ave María Purísima sin pecado concebida, tan tradicional en España, pues indican cómo había esa conciencia en el pueblo fiel y entre muchos teólogos. Otros, sin embargo, decían que no era así, ¿no? Pero la Iglesia ha ido haciendo es un camino en el que va ahondando, profundizando en lo que significa que la Virgen es Inmaculada. Y en un momento determinado es proclamado. A veces los dogmas se proclaman pues como una respuesta en un momento en que son fuertemente negados y en otras como un proceso de fe que lo va reconociendo cada vez y profundizando en ello. Por tanto, el proclamarlo es invitar a todo el pueblo fiel también a profundizar en esto. Concretamente, en Doma de Inmaculada hay personas que piensan que habla de que Jesús fue concebido sin pecado y se refiere a la Virgen, ¿no? Y por eso el que no lo conoce pues está invitado a profundizar en él porque es importante para su vida.
Claro, efectivamente. Pero voy a hacer un poquito de abogado del diablo. ¿Un dogma de fe es algo que hay que creer sí o sí?
Sí, los dogmas de fe, más que creerlo sí o sí, es si yo no lo entiendo, si yo no lo comprendo, tengo que profundizar. Porque la Iglesia cuando me está proponiendo un dogma, lo que me está invitando es a vivirlo, porque sí es importante para mi vida. Hay quien puede pensar, ¿qué más da que la Virgen sea inmaculada? No, da igual. No da igual. No creerlo es no vivirlo. Y no vivirlo es perdernos elementos fundamentales de nuestra fe. Porque todas las verdades de fe están engranadas. Y si algo falla el engranaje, todo lo demás se va a resentir. Y al final, mi fe va a sufrir un deterioro importante.
Bueno, en la Vigilia de la Inmaculada de esta noche hemos dicho que hay muchísimos detalles, está cargada de actos, de símbolos, que me gustaría que tú pues también explicaras. Así que, bueno, vamos a ir por partes. ¿Cómo comienza esta Vigilia de esta noche?
Pues este año, frente a otros años, se presenta con una novedad, que es el rezo del Rosario, que va a tener lugar en la explanada, pues lo que sea un rosario de antorchas, como podemos contemplar en menor escala, evidentemente, podemos contemplar en Fátima o en Lourdes o en tantos lugares, ¿no?, en que con antorchas encendidas acompañamos la imagen de la Virgen en un caminar, ¿no?, expresando que somos un pueblo que peregrina, un pueblo que camina y que camina acompañados, guiados, iluminados por la Virgen. Y entraremos por la Puerta Santa, que se abrió el pasado domingo, entraremos por esta Puerta Santa, pues expresando que de la mano de la Virgen, entrando de la mano de la Virgen, entramos en el corazón de Cristo.
Javier, en esta vigilia siempre se canta el Acacistos. ¿Qué significa este canto y por qué se elige para esta celebración?
Pues este canto es un canto mariano de la Iglesia bizantina. Es un canto basado en muchos escritos de los Santos Padres y que sobre todo se va elaborando en el siglo V con la proclamación de los dogmas marianos. Estos dogmas marianos, especialmente de la maternidad divina, pues es el que el pueblo fiel agradecido, un pueblo que constantemente meditaba los misterios de la Virgen, pues eso se va haciendo poesía. Y el Acacistos es un acróstico que sigue cada una de las letras del abecedario en griego por orden, y cada una pues va explicando los misterios de la fe respecto a María. Hay una parte más espiritual, por así decirlo, una parte más teológica de una densidad muy grande y a la vez de una belleza profunda. Y al hacerlo cantado hace que sea muy bonito. De hecho, normalmente se escucha de pie, porque igual que el Evangelio lo escuchamos de pie, este Acacistos está basado en el Evangelio. Y por tanto, el escucharlo de pie expresa pues esta conciencia de que lo que nos cuenta no es solamente algo que hemos reflexionado, sino algo que es mostrado por el Evangelio.
Bueno, este año también hay acontecimientos muy especiales, como es la consagración de la diócesis y la consagración de 800 fieles, que además no son espontáneos, sino que han ido preparándose, ¿no?, a lo largo de una serie de semanas.
Así es. Después de la Acacistos tendremos la consagración de la diócesis. Precisamente en este año jubilar del Sagrado Corazón, pues queremos vivirlo desde el corazón de la Virgen. Y consagrarnos al corazón de la Virgen es decir, yo quiero ser de María. Yo quiero ser de María y que todas mis cosas, todo lo que vivo, sea de María. Y que todo encuentre en María pues su sostén y también su impulso. Y especialmente pues en este año jubilar, pues que eso nos lleve a vivir más profundamente la intimidad con Cristo y a la vez anunciarlo con un mayor fervor, con un mayor ardor a todos, ¿no? Es un impulso también misionero, ¿no?, que va en línea con lo que hemos vivido en las vigilias de la Inmaculada anteriores. Y junto a eso es verdad que también pues ha habido fieles que se han estado preparando durante una preparación intensa, siguiendo un poco el camino que marcó San Luis María Griñón de Montfort, para hacer una consagración personal. Una consagración personal pues para ser esclavo de María, en el sentido de querer poner en María todas las cosas y a la vez decir, pues yo quiero, María, que tú me guíes, que seas tú la que me lleves, la que me conduzcas y sobre todo la que me enseñes a amar a Jesús.
Bueno, de estos 800 que se han ido preparando, no todos van a ir al cerro. También se ha pensado hacer esta consagración en las parroquias de origen, ¿no?, con alguna fórmula.
Sí, a ver, en esta es una propuesta que se hizo, que incluso hay personas que en Hispanoamérica lo están realizando y se les estaba enviando, porque esto se enviaba por correo electrónico, se les iba enviando distintos materiales para hacer esta preparación. Entonces, claro, como hay algunos que no van a poder participar, tal vez, pues podríamos pensar, a lo mejor la mitad de estos 800 no pueden venir, pues si hay parroquias que se han unido y van a tener su oración, va a haber un tríptico en que viene la oración de consagración personal, que empieza diciendo uno su nombre, y a partir de ahí pues hace una fórmula de decir a María, soy todo tuyo. Uh-huh. Y por tanto, bueno, pues en cada parroquia se está configurando una manera. La propuesta en la diócesis es que al concluir la misa, pues todos los que la van a hacer, pues van a tener un momento de hacerla y de acercarse a la Virgen y entregar esta consagración firmada por ellos. Y en cada parroquia, bueno, pues han ido organizando siguiendo un poquito este esquema también.
Muy bien, Javier Mairata, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y que todo salga estupendamente esta noche y sirva para afianzar nuestra fe y vivir este año que nos espera tan importante. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por todo el bien que hacéis. Un abrazo.
Fue canonizado por San Juan Pablo II, tuvo los estigmas de Cristo en las manos, en los pies y en su costado durante 50 años y aseguraba leer el alma de las personas y tener el don de la bilocación. Hablamos del padre Pío de Pietrelcina, protagonista de la nueva película dirigida por José María Zabala. Los misterios del padre Pío está a punto de estrenarse y el fin de semana que viene se podrá ver en los cines El Restón de Valdemoro. Para conocer un poco mejor la historia del padre Pío, tenemos hoy con nosotros al director de de la película, a José María Zavala. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
José María, ¿cómo se te ocurrió tocar este tema en un documental?
Bueno, hace 10 años ya publiqué un primer libro sobre el Padre Pío, que acaban de sacar ahora la 20 edición, que ha sido traducido a muchos idiomas. Y ese fue un poco el germen, ¿no?, que ha dado lugar a este documental ahora del Padre Pío, que incluye imágenes inéditas, audios inéditos de él, y que bueno, ya se ha estrenado. Se ha estrenado, lo han visto ya más de 15.000 espectadores en España, y se va a estrenar en enero ya en más de 30 países, incluido Japón, Corea del Sur y Filipinas.
Como nos dices, el documental recoge testimonios y documentos inéditos hasta ahora. ¿Cuánto tiempo te ha costado conseguir acceder a ellos?
Pues 10 años. 10 años en los que ya tenía pergeñado el guión en mi cabeza, y que, bueno, que ahora da un fruto tremendo, ¿no? Porque, bueno, es una película que está removiendo muchísimos corazones de personas que no conocían al Padre Pío, de personas que no son religiosas ni practicantes, como una productora ejecutiva de Hollywood que asistió al pase técnico en un cine de Madrid y quedó impactada por la figura del Padre Pío. Y muchas personas, estoy recibiendo muchos testimonios, ¿no? Es una película cuyo fin es hacer el bien, dar a conocer al Padre Pío como gran intercesor para los tiempos de hoy. Y luego, con los beneficios, si los hubiere, vamos a construir el primer hogar del Padre Pío en España para personas mayores y sacerdotes.
O sea que también tiene su parte solidaria esta película.
José Totalmente. María. Yo he hecho esta película no para ser famoso. Ya estuve muchos años trabajando en el diario El Mundo, viviendo alejado de Dios, más de 15 años sin pisar un confesionario. He publicado más de 40 libros, pero todo eso de nada vale. Los libros que realmente cuentan son los que hacen el bien a las almas, y sobre todo ahora esta película que, como digo, está removiendo muchos corazones.
¿Y a quién molestaba el Padre Pío como para ser objeto de un complot como el que planteas en el documental?
Bueno, eso es una es algo muy muy común en los grandes santos en la historia de la Iglesia, sin ir más lejos, ¿no? Del siglo XX, San José María Escrivá de Balaguer, el Padre Pío, la Madre Esperanza, sufrieron persecuciones, ojo, es importante distinguir esto, no por parte de la Iglesia, sino por algunas personas de la Iglesia, ¿no? Por permisión divina, él llevó ese sufrimiento, porque claro, lo más duro es que te persigan los que están en tu propio barco, ¿no? Que te difamen, que te calumnian, como hicieron con Jesús, ¿no? Ante Pilato, él cayó, pues lo mismo hizo el Padre Pío, cayó y ofreció todo ese sufrimiento por la salvación de las almas. De hecho, la mayoría de las personas que le persiguieron y le hicieron la vida imposible se arrepintieron y se confesaron con el Padre Pío.
José María, voy a pedirle a Rafa Nieto, al que le tenemos en el control técnico, que nos permita escuchar un pequeño fragmento del tráiler de tu película, de esta Los misterios del Padre Pío.
Como médico no puedo explicarme la existencia tan prolongada de estigmas vivos. 50 años.
Era el hecho de que ni siquiera hubiese cicatrices.
Monseñor Gagliardi acusó al Padre Pío de tener una amante. Era él quien tenía una amante.
El demonio le perseguía y golpeaba con crueldad.
Estaba siempre encerrado, igual que un preso en una cárcel.
José María, la verdad es que escuchando ese tráiler dan ganas de ir a ver tu documental. ¿Qué quería decir?
El audio ese del Padre Pío, que es inédito, la única entrevista grabada al Padre Pío en su celda un año antes de morir, ese audio, donde dice: me siento derrotado, pero doy gracias a Dios y rezo para que él los convierta, es impresionante. Ahí te das cuenta cómo el Padre Pío era una persona de carne y hueso, que sufrió lo indecible, que fue un cireneo de Jesús, y que al final todo ese sufrimiento sirvió para la conversión de los que le perseguían.
¿Y qué quería decir el Padre Pío con eso de que leía el alma de las personas?
Te ponías delante de él y te decía hasta el número de domingos que habías faltado a misa desde que hiciste la primera comunión, con solo mirarte a los ojos, y en cualquier idioma.
José María, que yo quería preguntarte, porque yo también soy muy devota del Padre Pío. La verdad es que empecé a conocerlo no hace muchos años, ya hemos tenido ocasión de hablar alguna vez, que tú contaras a nuestros oyentes cuál es esa enseñanza principal que podemos extraer de la vida del santo de pies del China que nos sirva para nosotros.
Pues mira, lo más importante no son, como yo los llamo, los fuegos artificiales, es decir, los carismas con los que Jesús le adornó, el don de la bilocación, el don de profecía, introspección de conciencias, etcétera. Lo más importante en el Padre Pío, y se ve plasmado en esta película es el sentido del sufrimiento, purificador para tu alma y purificador sobre todo para el resto de las almas, que humanamente no tiene ningún sentido, pero que para los hijos de Dios tiene todo el sentido del mundo. Esa es la gran enseñanza, esa es la gran espiritualidad del Padre Pío, ¿no? Ser cireneos de Cristo en la tierra, darle a conocer y amar a Cristo, que es el verdadero protagonista y que debe ser siempre la piedra angular de nuestras vidas.
Oye, José María, y conseguir financiación para sacar adelante cualquier película, sabemos todos que es una tarea verdaderamente titánica. Teniendo
esta
en cuenta...
película se ha financiado, es importante subrayarlo, perdona que te interrumpa, con las donaciones que han hecho personas devotas del Padre Pío, que se sentían en deuda con él, y comprometiendo nuestro patrimonio familiar. Uh-huh. Porque yo estoy agradecido al Padre Pío, a mí me cambió la vida en el año 2008, y bueno, soy otra persona por la intercesión del Padre Pío. Ahora estoy enamorado de Cristo, y lo digo aquí, y lo digo en Cuarto Milenio, donde colaboro también, me da lo mismo que se rían de mí o que se burlen de mí o que me persigan, ¿no? Porque estoy enamorado de Cristo. Y esta película todavía no está pagada, estamos pagando plazos, porque para que nuestros oyentes se hagan una idea, un minuto de imágenes de la RAI, las cuales hemos comprado, y a otros proveedores, cuesta casi 4.000 euros. Entonces, todo eso, lógicamente, hay que pagarlo. Y hemos abierto una página de crowdfunding donde las personas que han querido han donado, y una cuenta corriente en el Banco Santander de la productora For Jone Films, donde poco a poco pues vamos intentando pagar la película. Y los beneficios, insisto, si los hay, que Dios quiera que los haya, servirán para hacer una residencia, la primera Padre Pío en España, a imagen y semejanza de la que existe en San Giovanni Rotondo.
Bueno, José María Zavala, se nos acaba el tiempo de la entrevista. Muchísimas gracias por atendernos y también por esta película sobre el Padre Pío, que estamos seguros de que no solo tendrá un enorme éxito en los cines, sino sobre todo en el corazón de las personas. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Gracias a vosotros y que Dios os bendiga a todos.
Bueno, llega ahora el turno de escuchar la información que nos trae nuestra compañera María Zarco.
Buenos días. Mañana será bendecida en Alcorcón una imagen de su patrona, la Virgen de los Remedios. Esta escultura tiene una historia muy especial. Ha sido donada por Francisco José Francos y Francisco Javier Lejarga, que son dos feligreses de la parroquia Santa María la Blanca, y lo han hecho con motivo de la coronación canónica de la patrona de Alcorcón, que se celebró hace 3 años. La escultura mide casi 3 metros de altura, contando la base y la imagen. Su autor es el escultor Nacho Martín, artista abulense reconocido por sus obras dedicadas al autor tauromaquia, y que también hizo la imagen de la Virgen de la Herrería en el Escorial. La bendición será mañana a las 12 del mediodía en la parroquia Santa María la Blanca, en pleno centro de Alcorcón, y a ella acudirá el obispo de Getafe. La imagen de la patrona de Alcorcón se encontrará en la fachada sur de la parroquia, en la plaza grande del ayuntamiento.
Pues gracias, María. Qué detalle más bonito en el municipio de Alcorcón. A ver si nos podemos acercar para ver esta escultura. También hay otras propuestas. También hay otras propuestas, decía, que ya huelen a Navidad, pero que no les podemos contar porque se nos acaba el tiempo del programa de hoy. Pero les emplazamos a que visiten nuestra página web, diocesisgetafe.es. Les recordamos que allí pueden seguir informados, también en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter @diocesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.